Hoy 17 minutos, más información en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el Intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la actualidad de Madrid, claves de lo que está ocurriendo. Querido Ferran Boiza, Diario del Mundo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, María Cano, ¿cómo estás? Buenos días, Madrid Diario.
Hola, buenos días.
Ferran, las residencias, la vía administrativa que no la penal, porque por la vía penal no parece que haya recorrido, como estamos conociendo en las últimas horas, con decisiones que están tomando los jueces.
Sí, efectivamente, la Asociación del Defensor del Paciente, que está defendiendo a unos 300 familiares de enfermos que han fallecido por COVID en residencias de la Comunidad de Madrid, ajá, va a cambiar su estrategia judicial en los próximos días, ¿no? En estas semanas, como tú bien decías, se han producido numerosos archivos de las causas penales que han iniciado estos familiares. Prácticamente todas en la Comunidad de Madrid se están archivando, ya sean denuncias contra el Gobierno Central, contra la Comunidad de Madrid o bien contra los propios geriátricos que no derivaron a estos ancianos a los hospitales cuando tendrían que hacerlo, según los familiares. Es una información que llevamos hoy en El Mundo de Luis Perdurán. Pues bien, como los jueces no están viendo responsabilidad penal alguna en las decisiones adoptadas durante la pandemia, el defensor del paciente, la Asociación del Defensor del Paciente, ha decidido cambiar la estrategia. Va a abandonar la vía penal y se va a centrar en la vía administrativa con el objeto de reclamar algún tipo de indemnización económica. Esta semana ya se ha puesto la primera reclamación administrativa por un fallecimiento. Ahora, en los próximos días, la administración tiene que ser la que responda a este familiar, iniciando de esa manera el procedimiento administrativo. En caso de que la respuesta sea negativa, como presumiblemente será, tocaría acudir al contencioso administrativo. Este es el periplo que se tiene que realizar. El defensor del paciente reconoce de esta forma pues que no hay responsabilidad penal ni en la administración, ni en los médicos, ni en los geriatras que participaron en las decisiones, y se centra, como decíamos, en intentar conseguir una indemnización económica para los afectados. Veremos qué recorrido tiene esta nueva estrategia, o si, como en el caso de la vía penal, pues acaba en un callejón sin salida, ¿no?
Bueno, de las piscinas, ¿qué quieres apuntar esta mañana, estimada María? ¿Qué quieres hacer?
Pues que si os queréis dar un chapuzón, ahora que ya suben de nuevo las temperaturas, pues os tenéis que acostumbrar a las nuevas normas que han impuesto para protegernos de este virus. El 1 de julio es cuando se van a abrir las piscinas municipales y las de la Comunidad de Madrid, y en las piscinas municipales pues va a haber turnos, o por la mañana o por la tarde, porque eso va a hacer que pueda ir más gente a la piscina. El aforo es reducido y el precio, por lo tanto, también se ha bajado un 50% el precio, porque como uno no puede estar todo el día, pues a mitad de día, mitad de precio también. Eso sí, las entradas por vía telemática este año, a través de una aplicación específica, o por teléfono o por web. Pero, ¿qué pasa con las piscinas de las comunidades de vecinos? Tenemos en la región unas 12.000 piscinas comunitarias. Pues se calcula que solamente van a abrir de momento unas 6.000, o sea, la mitad, y el resto, unas cuantas irán abriendo cuando se vayan flexibilizando las medidas, y otras no van a poder abrir, porque claro, abrir una piscina tiene un coste tremendo, unos 8.000 euros de media por trimestre, y en algunos casos pues no compensa, o por el tamaño del vaso, o porque económicamente pues no les puede compensar este año abrir estas piscinas comunitarias. En las piscinas comunitarias han tenido que establecer también las medidas de control pertinentes, pero es que además han tenido que contemplar un gasto extra que no tenían que afrontar otros años. Además de unos 3.500 euros que se están gastando extra en limpiar, en desinfectar todas las zonas comunes, las barandillas, las duchas y demás, han tenido que contratar a un auxiliar de control que identifica a los bañistas para que, en el caso de que se dé un positivo, se sepa con qué personas ha entrado en contacto y poder hacerles una prueba rápida y ponerles en cuarentena y evitar de nuevo pues que se expanda el virus como hemos visto que se ha expandido en estos meses de atrás. Así que sí va a haber piscinas, pero bueno, pues vamos a poder bañarnos menos tiempo, en algunas comunidades de vecinos pues no va a poder ser, y la vía telemática o telefónica para reservar cita previa va a ser fundamental este año.
Ferran, el Partido Popular en Madrid, que existe, pues, existe.
Existe. Sí. Y han pasado ya, nos debe parecer un mundo, pero han pasado ya 2 años únicamente, solo 2 años, desde que Cristina Cifuentes dimitió de su cargo de presidenta de Madrid y también del PP en la región. Y desde entonces, en estos 2 años que nos parecen un mundo ya, el Partido de Madrid está regido, recordémoslo, por Pío García Escudero, por una dirección provisional a la espera del Congreso Regional. La COVID, como todo, ha retrasado también los planes del PP regional. Seguramente este Congreso no se va a celebrar hasta principios del año próximo, pero comienza a haber movimientos, ¿no? A finales del año pasado, la presidenta Isabel Díaz Ayuso aseguraba que no tenía decidido si iba a luchar por liderar la formación, aunque añadía a continuación que sería muy bonito, porque es su casa de toda la vida. Y este lunes, y ahí está la novedad, el alcalde de Madrid también movía ficha, porque Martínez Almeida dejaba claro que el actual modelo de partido, con un presidente o presidenta en la primera planta de Génova, que no sea ni quien preside la comunidad ni el alcalde de Madrid, es el modelo con el que él se encuentra más cómodo. Una tricefalia en el partido y en las instituciones que el PP gobierna en Madrid. En el PP, ¿qué ha pasado? Pues que se considera que esta declaración del lunes de Martínez Almeida es un aviso a navegantes por si Díaz Ayuso intenta el asalto a la dirección del partido. Si la presidenta madrileña da el paso, es posible que acabe encontrándose con una candidatura alternativa liderada por Martínez Almeida. Es lo que en el PP piensan que se puede extraer de esta reflexión del alcalde el pasado lunes. Si ni Díaz Ayuso ni Martínez Almeida pueden ser candidatos a liderar el PP de Madrid para que no haya un enfrentamiento entre ambos, lo lógico es buscar una tercera vía, y es la que defiende, como decíamos, Almeida, el modelo actual, digamos. Evidentemente el partido no se plantea que Pío García Escudero siga al frente, y en la planta noble de Génova, no en la primera sino en la séptima, tampoco ven con buenos ojos al exalcalde de Boadilla, Antonio González Terol, que es uno de los nombres que más ha sonado. Él seguramente también estaría dispuesto, pero parece que Pablo Casado lo quiere tener cerca en el Congreso de los Diputados y no se plantea que él lidere el partido en Madrid. Una posibilidad viable sería, suena también mucho en las últimas semanas, Ana Camins, secretaria general del PP de Madrid, diputada en la Asamblea, senadora por designación autonómica, tiene una gran proyección en el partido, es del círculo de confianza de Pablo Casado y podría ser esta tercera vía que evitar un enfrentamiento entre Ayuso y Martínez Almeida.
Bueno, un apunte nos queda, María, sobre la vivienda esta mañana.
Pues sí, a principios de junio el consejero de Vivienda anunciaba un gran pacto regional por la vivienda. Lo que pasa es que luego en las comisiones de vivienda lo que nos hemos encontrado es que los grupos parlamentarios de la oposición se quejaban de que, para empezar, nadie les había contado nada de este gran pacto, ni consultado, y que se habían enterado por la prensa. En concreto, el PSOE además dice que en el caso de firmar un gran pacto entre todos, habría que contar también con los agentes sociales y económicos del sector y con la Federación Madrileña de Municipios, no solamente con los partidos. Pero es que además dudan de la existencia de, ni siquiera como de una especie de plan detrás de este pacto, ¿no? De una gran idea o de un diseño. Y además, en las declaraciones del consejero echan de menos que haga mención a la regeneración y a la rehabilitación urbanas, porque se centra el consejero en impulsar la construcción de nueva vivienda. ¿Por qué? Porque dice que la construcción de nueva vivienda puede ser el motor económico que nos salve un poco de esta crisis, que saque a gente del paro, que mueva la economía y que además garantice un derecho a la vivienda digna de los madrileños. El consejero además defiende que si impulsamos la vivienda podemos garantizar de aquí a unos años que al haber más vivienda baje un poco el precio y podamos acceder de una manera más asequible a la vivienda. Pero bueno, de momento estamos ahí. Los grupos no están muy contentos con este pacto, el consejero lo defiende y vamos a ver en qué acaba.
Bueno,
lo vamos a saber dentro de poco. No queda mucho margen tampoco, lo sabremos.
No me queda a mí mucho margen tampoco para este intercambiador de hoy. María Cano, Madrid Diario, gracias como siempre. Hasta la próxima.
Gracias, buen día.
Gracias como siempre, hasta la próxima. Ferran Boiza, de El Mundo. Gracias.
Un abrazo, buenos días.